Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, te has cortado el pelo.
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982 12 0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz. Alegría de vivir.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
My bestie and your bestie, sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, Aiko, Ane.
Son las 12 y 3 minutos, entramos en la cuarta hora de este Voces de Verano y lo hacemos contándoles que el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en su perfil de la red social X que a partir de las 5 de esta tarde se podría recuperar el servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Esta línea lleva cerrada desde hace una semana y actualmente solo queda un foco activo próximo a la vía en Vilariño, en Ourense. En este sentido, el ministro señala que tienen ya autorización para dar tensión en los 30 kilómetros que estaban apagados por orden de Protección Civil. El resto de cortes en las líneas de León ya están en condiciones de reabrir su circulación, lo que facilita moverse hasta Barcelona en Albia. Por su parte, Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, ha matizado también en la red social X que, pese a la mejora en la evolución de los incendios en Ourense, todavía no se reúnen las condiciones de seguridad necesarias para recuperar los trenes entre Madrid y Galicia. A primera hora de esta tarde se volverán a reunir los técnicos y darán una nueva previsión sobre la posibilidad de recuperar el servicio. Desde el martes de la semana pasada, el tránsito de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia está suspendido a causa de la ola de incendios que azota a la comunidad, en especial a la provincia de Ourense, una situación que provocó multitud de problemas. Por cierto, que la Agencia Estatal de Meteorología señala que el peligro de incendios descendió en España en líneas generales tras la remisión de la ola de calor el pasado lunes. No obstante, avisa de que todavía quedan zonas con peligro muy alto o extremo de incendios, sobre todo en el oeste y en el sur de la península. Por este motivo, desde la AEMET piden, no bajar la guardia, ni mucho menos. Les contamos también, por otra parte, que de acuerdo con la información que publican hoy nuestros compañeros de La Voz de Galicia, todos los grandes incendios son muy pequeños al nacer, pero después ocurre lo que ocurrió en este mes de agosto. Los equipos de extinción no pueden parar, las reactivaciones de los fuegos son muy numerosas, aunque los benéficos 25 grados que ayer había en Ourense redujeran sensiblemente la probabilidad de réplicas. Nos cuenta nuestro compañero Pablo González, desde Agudiña, que en Erosa, muy cerca de allí, de Agudiña, en pleno camino de Santiago, un agente de la Consellería de Medio Rural manejaba ayer a la vez el móvil y la radio operativa, organizando a la gente que estaba en el frente del fuego, ya que desde la atalaya natural en la que se situó domina todo el escenario. Siempre dice hay que buscar un sitio más alto para tener las ideas claras. Nos cuenta nuestro compañero que allí en Ourense la vigilia del fuego nunca termina, que es necesario estar permanentemente pendientes, no se puede bajar la guardia, evidentemente, porque la situación sigue siendo muy delicada, sigue siendo muy crítica. Les contamos que en las últimas horas lo positivo es que aunque el monte sigue ardiendo y ya van arrasadas más de 67.500 hectáreas, de acuerdo con el último parte de la Consellería de Medio Rural, es cierto la superficie arrasada avanzó de una forma más lenta debido en buena medida pues ese descenso de las temperaturas. Otra de las buenas noticias de estas últimas horas es que se da por extinguido el incendio que se había declarado el sábado en San Cibrao das Viñas. También está estabilizado el fuego que afecta a Vilar de Cervos en Vilar de Vós. Bueno, pues son las principales novedades que nos deja este día de momento. Por la lluvia habrá que seguir esperando. Nos decían esta mañana desde Meteo Galicia que llegarán las precipitaciones de forma generalizada a partir del próximo domingo.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún bahía azul en aceite de girasol, lata 875 gramos peso neto, 4,99 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,25 euros.
Gadis, en confianza.
Ir a la playa sin toalla, un festival sin amigos, surfear sin olas, una cerveza sin estar fría, un verano sin helados. No tiene sentido, ¿verdad? Unas vacaciones sin coche tampoco. Este verano súbete a un Movify en la puerta de tu casa por menos de 17 euros al día. ¿Tienes móvil? ¡Tienes Movify! ¡Que nada te amargue las vacaciones!
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos.
Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo una tormenta ahí en mi corazón.
12 y 12 minutos de la mañana, qué estupendo poder relajarnos disfrutando de buena música, concretamente en esta ocasión de la música de Los Secretos. Hablar de Los Secretos es hablar de la historia de la música en nuestro país, un grupo que continúa en activo, que continúa subiéndose a los escenarios, deleitando a los espectadores, a toda la gente que se acerca a sus conciertos con sus fantásticos temas, que son de esas canciones y uno de esos grupos que nunca pasa de moda. Y hoy tenemos la suerte de contar con uno de sus integrantes en Voces de Verano, Álvaro Urquijo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por tus palabras. Gracias.
La verdad es que lo pienso firmemente, es verdad. No sé cómo se consigue, Álvaro, pues eso, que a pesar de todos los años que lleváis en activo, porque empezasteis allá, bueno, en realidad a finales de los años 70 ya, ¿no?, cuando dabais vuestros...
Sí.
¿Cómo se consigue eso, que la música siga sonando tan actual, tan fresca, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el panorama musical de un tiempo a esta parte?
Bueno, no quiero enrollarme mucho, pero básicamente la industria discográfica a finales de los 70 transformó lo que era un arte y un gusto de escuchar. Las compañías de discos eran gente que amaba la música, para gente que amábamos la música, y decidió comprar todo este tipo de compañías, sí, y convertirlo en un negocio. ¿Y eso qué hacía? Pues que una canción que no tuviera un perfil, que pudiera sonar en una radio, que no estuviera en la misma línea de sonido que las modas, sí, en cada momento, pues no tuvieran un espacio para que se desarrollaran. Incluso artistas como nosotros, lo vimos muchas veces perjudicados porque sacábamos un disco con la canción que acabas de poner, de Quiero Volver a Saber el Control, en una época en la que la gente espera por otro tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que hay dos vías, que un grupo decida buscar la fama, el éxito, alterando sus criterios para llegar a ese público y ser un fenómeno mediático que puede ser más efímero y que las canciones tienen tan importancia en tu carrera, o seguir fiel a tus principios y ser tan humilde de decir, oye, mira, es que lo único que puedo hacer es esto, que es lo que me gusta, y son este tipo de canciones, y me da igual no vender muchos discos mientras pueda seguir haciéndolo, ¿no? Ese recorrido que hicimos, un poco con muchísimos altibajos por distintísimos motivos, entre ellos la desgracia de accidentes de coche que sesgaba nuestra carrera, por primero Canito, luego Pedro, pobrecitos, luego mi hermano. Ha sido un poco con altibajos, pero sí nos hemos...
Uy, hemos perdido a Álvaro. Vamos a intentar recuperar la llamada. A ver si es posible. tendrá algún, entendemos, algún problema de cobertura. Le vamos a preguntar si, por cierto, ya están aquí en Galicia, porque este...
Hola,
Álvaro. ¿Me escuchas bien? No, no escuchamos bien. No escuchamos bien. A ver si podemos hablar con él para que cambie de ubicación. Bueno, les cuento que le iba a preguntar si estaban ya por Galicia, porque actúan este sábado en el Festival Costafeira en Sanxenxo. Son además los encargados de poner el broche de oro al festival este año, y el día anterior estarán en Celanova, en Ourense, así que, lo dicho, estos días podrán disfrutar de las tierras gallegas. Álvaro.
Sí, perdonadme, nada, que no, no sé qué ha pasado.
Nada, nada.
No,
bueno,
no sé qué rayos estaba aguantando, pero vamos, que...
Me estabas contando que el camino hasta aquí no fue fácil, ¿no? Que tuvisteis que renunciar a lo comercial por seguir defendiendo el tipo de música en la que vosotros creíais.
Y el tiempo al final pues nos ha dado esa recompensa o ese reconocimiento, que es que las canciones que hacíamos con mucho convencimiento de lo que estábamos haciendo lo correcto, y en su día no fueron un éxito, ahora sí lo son. Canciones como Pero a tu lado, por ejemplo, salió en el año 95 y en las radios comerciales no la quisieron. En la discográfica no apoyó nada porque no funcionó, vieron que no había negocio ahí y se quedó muerta y desapareció de nuestro repertorio, incluso porque pensábamos que no le gustaba a la gente. Ahora es nuestro número uno, sin que haya intervenido ningún actor externo. Es decir, el público es soberano, la democracia es pura en la música y en las artes. Nadie te puede obligar a que te guste una canción o una película o un libro, y tampoco te pueden obligar a que te gusten. Es muy libre y, por suerte, el público ha tenido el mismo criterio o a la hora de escuchar esas canciones, de valorarlas como lo que eran, unas canciones sencillas, sinceras, bien tratadas y con mucho respeto por el que la oye.
Oye, Álvaro, si tiene mucho mérito que en su momento, pues eso, decidieseis seguir vuestro criterio, también tiene mérito eso, que consigáis mantener la actualidad de vuestras canciones en la época actual, porque ahora mismo la música es muy cambiante, ¿no? Hay muchos artistas, casi surgen artistas cada día de debajo de las piedras, pero en muchos de los casos, en la mayoría, son artistas efímeros, ¿no?
Sí, bueno... Yo siempre hago la comparación. Mi padre, por ejemplo, le apasionaba la música y por su culpa nos apasionó, ¿no?, a sus hijos, a los tres hermanos del Quijo, pero luego no entendía que quisiéramos ser músicos y se opuso con todas sus energías, ¿no? Él no entendía ciertas músicas que escuchábamos, cuando el punk y la música al final de los 70, pues yo que sé, no era tan correctamente melódica y era un poco más transgresora, pues me decía, eso que estáis escuchando no me gusta, por ejemplo. Yo me pongo en su lugar ahora y tengo que respetar a la gente que consume música porque tiene sus criterios, aunque yo no los comparta. Eso tiene que ver con la educación musical, posiblemente, pero es una época que a mí me ha tocado vivir ya de mayor, y yo no puedo quitarle la razón al que está consumiendo una música que a mí no me parece que sea de calidad. Pero bueno, así es. Y las redes sociales han influido mucho en eso. Cuando un fenómeno se viraliza, ya deja de ser porque sea de calidad. Es interesante escuchar algo o ir a un concierto solamente por el hecho de que es viral. Yo vi una entrevista que me quedé un poco a cuadros en un concierto que hicieron en el Estadio Santiago Bernabéu, que hizo Taylor Swift. Sí. Que entrevistaban a gente y decían, ¿me podías decir tres canciones de Taylor Swift? Y ninguna de esas entrevistas que hicieron, nadie sabía ni una. Y es el efecto, ¿cómo me lo voy a perder? O tengo que estar allí, sea como sea, y con mi móvil cargadito de batería para dejar una constancia de que he estado, ¿no? Eso es un poco que ha cambiado el mundo. La gente vive pegada a una pantalla y nosotros, pues, hemos tenido la suerte de vivir otra época en la que tenías que picar piedra para poder conseguir comprarte una guitarra, tenías que luchar contra una sociedad para que te dejaran hacer lo que querías y que tus pobres padres te defendieran, dijeron, no, si quieres ser músico te voy a pagar una academia de guitarra o algo, ¿no? Pues en nuestro caso no fue así, fue un poco todo mucho más arduo y la pasión que teníamos dentro, pues sacar de nuestras canciones al aire, estaba ajena a la popularidad, a la fama, a la riqueza. Nosotros lo que queríamos era hacer canciones y sobre todo grabar, componer, ensayar, que era divertidísimo, y lo sigue siendo, ¿no? Y por eso nos mantenemos en forma. ¿Por qué? Pues sabemos que la competencia es muy dura, que hay que ofrecer shows de altísima calidad, yo me cuido la voz, ensayamos coros que antes no hacíamos para dar una armonía vocal más perfecta, tenemos instrumentos cada vez más mejor sonorizados porque hay aparatos que consigues que una guitarra acústica suene casi como en un estudio, llevamos el mejor equipo que podemos, el mejor equipo técnico, todas esas pequeñas cosas suman y muy conscientes de que la gente que viene a ver un grupo como Los Secretos tiene que irse con la sensación de decir, joder, qué conciertazo he visto, qué bien me lo he pasado, quiero volver a verles. Porque yo he estado en muchos conciertos en los que me he ido diciendo, joder, este señor que ha cantado, y no voy a decir nombres, sobre esta señora, parece como si no quisiera volver aquí, porque ha sido antipática en el escenario, no ha atendido a nadie, ni ha dado un saludo, y no ha tocado las canciones que yo quería escuchar, y ha tocado todo el disco último entero como parte de su gira promocional. Pues eso en Los Secretos no lo vas a encontrar.
Oye, por cierto, porque quería preguntarte por eso, cuando uno tiene detrás tanto bagaje, tantos años de carrera, ¿cómo se sube al escenario? ¿Con más responsabilidad por ser capaz de, no sé, de no frustrar, digamos, las expectativas de quienes acuden a veros?
Es una mezcla de muchas cosas. Máxima responsabilidad, sí, porque tienes una marca, un nombre y un prestigio que defender. Luego, máxima autoexigencia, porque precisamente por eso quieres demostrar que, aunque lleves muchos años, sigues capaz de encandilar a la gente y demostrar que puedes hacer buenos shows. Y luego porque es algo que realmente nos resulta ahora más cómodo. O sea, yo cuando empezaba y tenía que cantar una canción, tocar la guitarra que había tocado esa misma canción, y de repente tenía que cantar a la vez, decías, uff, qué cuánto me cuesta y qué mal estoy haciendo lo de la guitarra, o qué simple, para que se oiga bien la voz. Ahora no, ahora puedes tocar lo mismo que tocabas en un principio con la misma idea y cantar y la gente no va a notar ninguna diferencia, muy al contrario, solemos sonar mejor en directo que en los discos antiguos, ¿no? Y bueno, es un poco de ser profesionales, ser respetuosos con el público, devolverle el cariño al público, porque si un grupo, tú y yo estamos hablando ahora mismo aquí, la culpa la tiene el público, la gente en general, que son los que llenan los recintos, los que pagan entradas, los que se desplazan, los que se quitan tiempo de su vida para ir a verte, los que tienes una conexión invisible e intangible, que es esa música que tú has hecho, que te escuchan, que la convierten, que ya tenga un motivo de existir, porque sin público no solamente no hay espectáculo, no existirían ni canciones, porque si no escucha nadie una canción y yo la toco aquí en mi casa, en la terraza, y nadie en el mundo va a escuchar, ¿existe esa canción realmente? Yo creo que no. Realmente las canciones donde cobran significado es en la apreciación del público, en la valoración y lo que forman. Yo, para mí, la música forma parte de mi vida, no mi música, no, en general. Cualquier canción, yo me lleva al pasado, me lleva cuando nació mi hija, me lleva a un montón de sitios y me transporta emociones muy satisfactorias que otras cosas no me dan. Igual que ver una buena película, o leerte un buen libro, o ir a una exposición estupenda, o hay mil cosas que de lo que podemos estarnos orgullosos en nuestro planeta, y que, bueno, a veces se le hace menos caso, ¿no? Pero yo es lo que tendría que estar orgulloso de la cultura, y sería lo primero que enseñaríamos a una civilización que nos visitara, si es que existen, porque lo demás es bastante... que si la política, que si las tragedias, que si las guerras, que si... Bueno, ahora todo lo que está pasando de esto de los fuegos, que a mí me tiene compungido. Yo, mi solidaridad más profunda, porque de verdad que es algo que me da pánico, porque la indefensión que se tiene ante las fuerzas de la naturaleza desbocadas, pues es a mí me da pánico. Pánico y además empático, es decir, me pongo en la piel del que lo está sufriendo y digo, Dios, es que no se puede entre todo el mundo apagar un fuego, y por lo visto no es tan fácil, pero si encima metes a unos políticos de por medio ya. No te quiero ni contar.
Ya. Oye, Álvaro, antes nos decías, ¿no?, la canción A tu lado, que en su momento pues las discográficas no apostaban por ella y que ahora es, bueno, pues la gente la convirtió casi en himno del grupo. Al margen de esta canción, que imagino que ahora cuando suena todo el mundo se volverá medio loco, ¿hay algún tema de esos que cuando tocáis notáis la reacción en la gente en particular? Quiero decir, que la gente se venga arriba o que la gente reaccione de un modo distinto.
Sí, hay muchas, por suerte. Para nosotros tenemos un montón. Nosotros dividimos los conciertos en dos partes, no divididas físicamente, sino que mezclamos dos setlists en uno, por así decirlo. Son 24 canciones, pues 12 son ultra conocidas, son las canciones que la gente cuando dice Los Secretos le vienen a la cabeza: Ojos de Gata, Déjame, Ojos de Perdida, Pero a tu lado, Quiero ver hasta por el control, así hasta 12, que son como una garantía de que la gente va a disfrutar, porque es lo que en su cabeza no puede irse sin que la toques. Sí. Y luego tenemos otras 12 canciones que vamos cambiando cada temporada, o según veamos la reacción de la gente, que utilizamos para decir, oye, un momento, que aparte de estas canciones que conocéis, claro, como el algoritmo ahora de las plataformas es muy selectivo y solamente te da los piquitos que de mayor audiencia es lo que te va a enseñar si dices, ponme algo de Los Secretos a Rosa o Cachipún, ponme algo de tal. Queremos recordar a la gente que tenemos canciones cerca de 200 o más de 200, no las he contado, y en cada disco nunca hicimos una canción mejor que otra para que fuera un single. Las canciones que se han ido popularizando han sido, como decía antes, porque la gente las ha adorado y les ha gustado, pero hay otras canciones que a nosotros nos gustan mucho y que rellenamos los conciertos. O sea, que la gente va a ver, por un lado, lo que quiere ver, y por otro lado, otra parte de esas caras B que nadie escucha, y que antiguamente vosotros en la radio, e incluso cuando ibas a comprarte un disco, luego llegabas a tu casa y te lo escuchabas entero. Entonces había canciones favoritas mías de discos de mucha gente que nunca fueron single, o que nunca se vio un videoclip, o que nunca que casi nunca tocaban en los conciertos, ¿no? Y ese concepto de enseñarle a la gente cosas tan valiosas como las otras, pero que no han tenido tanta repercusión, pues hace que se combine muy bien, porque mucha gente incluso dice, joder, ¿qué canciones nuevas habéis tocado más buenas? Y digo, no, mira, nueva había una y otra, pero estas otras tres que hemos tocado, entre medias de estas, una era del 84, otra del 89, claro, y otra del 91, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que tenemos la suerte de tener un repertorio suficientemente nutrido como para entretener, incluso si hicimos en el año 2012, creo recordar, o en el 11, no me acuerdo muy bien, un poco para quitarnos esa espinita, hicimos una gira que se llama Gira Cara B, donde no tocábamos ninguna de las canciones famosas o conocidísimas y nos centrábamos en estas otras canciones. Y bueno, nos encantó a Los Secretos hacerlo, ¿no? Al público muy muy fiel y muy fan también, pero luego yo soy el primero que voy a ver un artista y quiero escuchar las canciones que me han motivado a sacar esa entrada y desplazarme. Entonces es una cosa que puedes hacer alternativamente, pero por capricho, pero yo soy muy consciente de que si viene alguien a ver a Los Secretos, si no tocamos Pedaturado, no tocamos el Déjame, o no tocamos según qué canciones, pues iría algo defraudada, ¿no? O con una sensación un poco, estos chulos, ¿por qué no han tocado esta canción? Si yo he venido a verles y me gustan mucho, ¿no? Tenemos esa obligación moral de satisfacer y de agradecer y de devolver el favor al público.
Decías antes, ¿no?, que tenéis a vuestras espaldas más de 200 canciones. Yo no sé si hay alguna que a ti te guste especialmente, no ni siquiera porque sea de las que más gusta al público, sino porque la escribiste pues, en un momento determinado de tu vida que fue especial o por algo en concreto.
Sí, yo hay una canción que mi hija nació en el año 2002. Ya sabes que todos somos un poco ñoños con nuestros hijos cuando somos primerizos. Y a mí me impactó mucho porque nos costó un montón de tiempo a mi mujer y a mí tener que se quedara embarazada. Era algo muy, muy, muy deseado. Y hay una canción que habla de, bueno, la letra habla de una historia de amor, pero en realidad está dedicada al bebé para que no llore cuando está llorando. Como diciendo, oye, que todo esto es muy bonito. Se llama Está prohibido llorar, la canción. Es una de mis favoritas. Yo la escribí en un periodo en el que mi hija tenía meses, junto con Cada vez que tú me miras, Está prohibido llorar, y otra que se llama Cada día. Y ese trío de canciones mías, compuestas por mí, pues son, para mi colección personal, son mis joyas. Que no hayan tenido éxito, pues mira, muy triste estoy, pero que son buenas y que me gusta escucharlas de vez en cuando. Y digo, joder, qué pena que no haya tenido más repercusiones esa canción, porque está muy bien. Y a todo el mundo que lo escucha, bueno, pues son esas tres. Está prohibido llorar, Cada vez que tú me miras y Cada día. Esas tres canciones, pues nunca las metemos en el show porque, bueno, sí las metemos, pero vamos alterándolas porque la gente no las conoce mucho, la verdad. Y bueno, hay que asumirlo y no pasa nada.
Oye, Álvaro, este sábado, como decía, vais a poner el broche de oro al Festival Costa Feira en Sanxenxo. Será el último concierto de los programados para este verano. Cuéntanos que, bueno, sin desvelarnos más de lo que debas, pero ¿qué nos vas a ofrecer allí?
Pues mira, como te estaba contando, el plan es entretener, es que la atención no decaiga y que haya un espectáculo de alto nivel sonoro y que sea bonito, ¿no? Entonces, hacemos un set list, como te decía, sin que falten las que tienen que estar, o sea, esas por supuesto. Y luego, este año hemos introducido canciones, por ejemplo, dos caras distintas, se llama así la canción, que le están cantando a la gente, que es una canción que también en aquel disco famoso del año 95 en el que estaba Peraturado quedó todavía más relegada al olvido, y canciones como Que solo estás, que fue un número uno en el año 89 en la radio en aquella época, de los poquitos que hemos tenido, bueno. Y estas canciones pues van a estar junto con otras 14 muy conocidas. En total 23 canciones tocamos y bueno, más de hora y media, y intentando que sea del agrado de todo el mundo, no solamente de los muy fans o los que muy conocedores de los secretos, sino de cualquier persona que pase, que se lo pase bien.
Bueno, antes de San Xenxo, recaláis en Ourense, ¿no?, en Celanova.
Sí, correcto, sí.
¿Cuál es el vínculo de los secretos con Galicia?
Oh, pues amor, es la palabra, mi palabra favorita, porque todo, amor por la música, amor por la gente, sea empatía, amor por un hijo, por una mujer, por tu pareja, por quien quieras. Joder, yo a Galicia le tenemos deudas pendientes, porque nos habéis tratado tan de lujo, o sea, de verdad, tan de lujo, que nos sentimos pequeñitos y con todas las necesidades de hacerlo lo mejor posible para devolveros todo el cariño que nos habéis dado previamente. Aparte de la maravillosa tierra que tenéis y la gente tan cariñosa que sois, y lo bien que se vive allí, lo bien que se come, pues en nuestro vínculo se remonta al principio de los principios. O sea, pero de los 80, donde más estábamos, eran por Galicia, y vamos, no sabría decirte a la memoria todos los que hemos estado, pero calculamos el otro día un cálculo por lo bajo, que habíamos hecho unos 2.800 conciertos en nuestra vida, teniendo en cuenta, incluyendo todos los que son un festival, un tal cual. Y no sabría decir qué porcentaje exacto, pero un porcentaje altito están todos por ahí, por Galicia. Pues yeah. No hay año que no vayamos, no hay evento que estrenemos, como cuando hicimos el musical. Lo de los primeros sitios que fuimos fue pues, a Coruña, etcétera, etcétera. O sea que realmente es como un sitio seguro para ir, porque sentimos el calor y el cariño que se nos tiene, y lo agradecemos tantísimo que nuestro esfuerzo se multiplica sin que nosotros nos demos cuenta.
Oye, y aún queda mucha gira por delante, aún quedan muchas citas por delante, ¿no?, una vez que actuéis aquí en Galicia.
Sí, pues tenemos la suerte de tener trabajo, que eso es lo que siempre digo, que en la historia de un grupo, cuánto dura un grupo, cuántas canciones vas a hacer en tu vida y cuántos conciertos haces, no depende de nosotros, depende del público, y tenemos esa suerte. Pues sí, hacemos una media de unos 70 conciertos al año.
Caray.
De toda índole, ¿eh?, porque pues, en invierno hacemos conciertos pequeñitos, en sitios pequeños, en trío acústico también. Hemos llevado formatos de estar 100 personas en un escenario, con una orquesta sinfónica completa, con percusión, sin coros, pero toda la banda de los secretos, más 80 y tantos músicos y bueno, de todo tipo, ¿no? Algunos eran muy jóvenes, chicas, chicos, de todo, y tenemos arregladas 13 canciones para partitura de orquesta sinfónica. Uh-huh. Y hemos casi hecho todo lo que queríamos hacer. Y es una forma de que te agradezcan, porque tú, esas variaciones que vas haciendo, esos cambios, ahora un acústico o tal, pero en el fondo tu trabajo ahora es tocar en directo. Ya no se venden discos, las plataformas a los artistas que tenemos en nuestro pasado, en los 90 y en los 80, las plataformas a mí no me pagan apenas nada. Yo no vivo de Spotify, ni de Apple Music, ni de nada de esto, porque tenemos contratos en los que no existía esas plataformas. Claro. Cuando sacaron y te siguen liquidando los streamings, como si cada streaming alguien hubiera fabricado un mini vinilo y hubiera fabricado una mini carpeta y hubiera que pagar una mini red de distribución y unas vendedores y unas comisiones como si fueran discos físicos o CDs.
Yeah.
Entonces, claro, nuestro trabajo ahora mismo y la forma que tenemos de divulgar las canciones y de contactar y de captar más público son con los conciertos. Por eso creo que nos hemos hecho especialistas en entretener y en que le merezca la pena al público venir a vernos en un concierto, aunque nos hayan visto hace un año, porque saben que cuando nos vean le va a gustar, porque habrá algún cambio pequeño, canciones incluidas nuevas en el repertorio, y intentando hacerlo cada vez mejor.
Bueno, yo le digo a quienes nos estén escuchando que aunque lo hayan visto el año pasado, el anterior, el siguiente, siempre apetece ir a un concierto de Los Secretos, nunca decepcionan. Es una experiencia que la verdad merece y mucho la pena. Antes de despedir la entrevista, Álvaro, me gustaría que nos dijeras ¿Cuál es la canción que nunca falta en tus playlists, esto que se llama ahora, en tu lista de canciones favorita?
Pues jo, es que si te digo nombres van a ser como chino para mucha gente. Pero a mí me pasa una cosa, yo era el hermano pequeño de tres, ¿vale? Mi padre apoyaba que nos gustara la música y nos daba al mes 1000 pesetas, que son 6 euros, para que, sí, no, que sea muy joven, sí. Y con eso podíamos comprar un disco cada uno. Pero claro, un disco al mes es muy poco para unos chavales que deglutíamos la música y la absorbíamos con los oídos. Entonces, escuchábamos muchísimo la radio, nos intercambiábamos discos, grabábamos discos en cassettes, todo aquello que era tan romántico, porque cuando grababas un disco con canciones de otros discos que te habían prestado y tenías que devolverlos, tenías que estar ahí.
Sí, sí.
La hora que duraba la cinta grabando las canciones, sí, sí, era como una especie de acto litúrgico, ¿no? Entonces, claro, yo me estoy dedicando ahora a escuchar muchas canciones de discos que no me pude comprar de pequeño. O sea, yo de los Beatles tenía 2 discos. Uh-huh. Y de Pink Floyd nunca tuve uno. O sea, no hubo quórum para comprarlos con los dineros de los hermanos. Entonces, hay muchos artistas, como Jeff Beck, por ejemplo, que murió hace un par de años, un gran, gran guitarrista, que yo lo había descubierto hacía un año o dos. Y digo, joder, ¿cómo no conocía yo a este tío con lo bueno que es? Y ese tipo de cosas me están pasando ahora. ¿Por qué? Llámame viejo, sí, pero no, por ejemplo, Gordon Lightfoot es alguien que inspiró a Bob Dylan, por ejemplo, de aquella época, de los primeros 60, del boom del folk en Nueva York y en todo Estados Unidos. Gordon Lightfoot tiene unos temazos y que yo tampoco le conocía, y he conocido, desgraciadamente, a raíz de que me enterara de su muerte, porque sí es verdad que ya muchos están cayendo de nuestros mitos, de nuestros ídolos. Y da muchísima pena ver que no va a haber unos referentes nuevos con esa capacidad de innovar y de ofrecer nuevos temas que cambien la historia de la música, porque gente como Bob Dylan influyó muchísimo en generaciones de músicos, en varias generaciones. Entonces, a mí me han influido los Rolling, los Beatles, etcétera. Sí. Entonces, todo eso lo estoy escuchando ahora.
Bueno, pues que sepan nuestros oyentes que quedan las últimas entradas para poder asistir al concierto de Los Secretos el 23 de agosto, este sábado, en San Xenxo, en el Festival Costafeira. Así que se den muchísima prisa porque corren el riesgo de quedarse sin un sitio. Álvaro, muchísimas gracias de verdad por hablar con nosotros esta mañana. Muchos éxitos y mucha suerte.
Muchísimas gracias, muy amables.
Un abrazo.
Gracias.
Aún recuerdo cuando verte era como un día festivo, cuando el resto de la gente no existía para mí, cuando el sol nos calentaba aunque fuera el mes más frío, y tu ausencia me bastaba para sentirme perdido.
Wind up the down, wind up the down, twist your body backwards, we go left, left, we go right, right, turn it around and forward.
Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Well, you don't do what you want.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
Doce y 41 minutos, vamos a recuperar, llegados a este punto, la entrevista que manteníamos hace unos días con Dulcinea Guín, la presidenta de Abiturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, con la que analizábamos este fenómeno que no deja de crecer.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Vamos a saludar ya a Dulcinea Guín. Ella es la presidenta de Abiturga, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia. Dulcinea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, encantada de saludarle en primer lugar. Y además creo que estamos ante un tema que interesa al que más y al que menos, ¿no? Yo creo, decía al principio del programa, que si bien el alquiler de viviendas turísticas en otras comunidades autónomas está ya implantado desde hace tiempo, aquí en Galicia ese fenómeno es más reciente, pero, si no me equivoco, ha venido para quedarse, ¿no?
Hombre, más reciente depende cómo lo veamos, ¿no? Yo que vivo en San Seixo ya hace muchísimos años que este fenómeno es de que se alquilaban en las casas familiares y es realmente donde nació el turismo. Tampoco no nos podemos olvidar. Es cierto que ahora, pues con las plataformas digitales existentes para reservar, pues ahora mismo nosotros estamos aquí hablando tranquilamente y podemos estar reservando un alojamiento en Australia o en Nueva York para dentro de 3 meses sin problema. Eso hace años era impensable. Entonces, quiero decir que el modelo en sí de alojamiento en viviendas ya hace muchos años que existe, pero bueno, ahora es una forma de viajar. Lo que está permitiendo, por ejemplo, un territorio como Galicia es que prácticamente la totalidad de los ayuntamientos de nuestra comunidad uno puede visitarlos y alojarse. Eso hace 5 años era impensable.
A eso me refería, ¿no?, con lo de un fenómeno más reciente. Por cierto, ¿por qué se puso en marcha Abiturga? ¿Cuál es su principal finalidad? ¿Cuál es su principal objetivo?
Bueno, su principal objetivo era tener una voz propia de nuestro sector, tanto para hablar con las administraciones y como para una forma de organización, ¿no?, por parte de los propietarios de viviendas que ponen sus viviendas en alquiler. Entonces, bueno, por ahí nace Abiturga, por esa sensibilidad de toda la comunidad gallega de propietarios, que bueno, pues que une sus fuerzas, que ponen en común. Abiturga no solo es para defender en este caso nuestros intereses, sino para hacer las cosas bien, ¿no? Tenemos escuela de anfitriones, de formación, tenemos central de reservas, y somos la única comunidad, la única asociación con la administración pública que implantó una plataforma de legalización que se llama Legalíciate. Y bueno, creo que estas colaboraciones públicos y privadas pues dan siempre frutos positivos, independientemente del momento demonizador que estamos viviendo a nivel general, ¿no?
Y hablando de la legalización, en estos momentos en Galicia, ¿cómo están las cosas? Porque no sé cuántos usuarios, digamos, de viviendas turísticas, usuarios propietarios, forman parte de Abiturga, pero ¿cuál es la estadística real que se maneja sobre viviendas turísticas que a lo mejor están sin regular?
Bueno, nosotros yo no comparto ese criterio, ¿no? Porque al final ahora mismo en Galicia hay en torno a 26.000 viviendas de uso turístico y que pueda haber alguna que todavía no está regulada, pero es que es muy difícil. Hoy en día, si quiere comercializar una vivienda, tiene que estar en internet, obligatoriamente tiene que poner su número de registro y después fiscalmente, pues las plataformas tienen la obligación de comunicar los ingresos a la agencia tributaria. Entonces, bueno, cuando ahora mismo, que hace muy poquito que hicimos nuestras declaraciones de la renta, pues lo vemos ahí claramente los ingresos que nos han ingresado. Es decir, es muy complicado que se comercialice una vivienda sin estar registrada, ¿no?
Sin embargo, leíamos no hace mucho en La Voz de Galicia, precisamente, ¿no?, que todavía había muchas viviendas que no tenían ese código que se necesita para poder ser alquiladas como viviendas turísticas.
Yo no lo comparto ese criterio, y lo digo siempre lo mismo. Eso es como si usted y yo vamos en coche y nos paran la Guardia Civil, nos pide, ve que en nuestro cristal no está la pegatina de la ITV, porque no la hemos puesto, porque no nos hemos olvidado, pero realmente nosotros tenemos la ITV pasada. Eso no, es decir, son argumentos, es decir, hubo hasta no hace mucho que ni las plataformas tenías espacio para poner tu número de registro. Y hay propietarios, lo vemos nosotros en Abiturga, que pues que llevan desde el 17 publicitando sus viviendas y completamente registradas, pero montaron su anuncio en plataformas en el 17, cuando no era ni impensable el tener que poner un número de registro, que había un espacio para ello. Y es cierto que a las plataformas pues te están llamando, oye, mira, no se olvide que usted publica, no se olvide publicar, y la mayoría, más del 90% las tienen registradas. Es decir, lo que vuelvo a insistir, el hecho de no publicarlo no quiere decir que no esté registrado.
Y hablaba usted antes de la demonización que está sufriendo también el tema del alquiler de viviendas turísticas. ¿A qué cree que obedece?
Bueno, obedece una sencilla razón. Es decir, este país está pasando un problema grande respecto a la vivienda. Hay problemas para adquirir una vivienda o tener una vivienda. Entonces ahora todo es un derecho a la vivienda, puesto que sí, nadie discute que haya que tener un derecho a la vivienda, pero el derecho a la vivienda no es de ahora, es de siempre. En la Constitución, efectivamente, no es la vivienda, pero yo no conozco a nadie que le regalara su vivienda. Y tener una vivienda es cierto que necesita pues mucho sacrificio para tener una vivienda. Y claro, el hecho de que ahora mismo con una ley de vivienda que protege únicamente al inquilino y desprotege completamente al propietario, pues los propietarios se retraen a la hora de ofertar una vivienda. ¿Y qué están haciendo? Pues la registran como turística, independientemente de que la publiciten o no, o que la alquilen o no, pero no quieren tener problemas, no quieren acabar en un juzgado y tener que demostrar la vulnerabilidad de su, en este caso, de su inquilino, y un montón de cosas, y esas cosas no se trata. Entonces, claro, ahora mismo es derecho a una vivienda, plataforma, derecho a una vivienda, es que tenemos derecho a una vivienda digna, barata y no sé qué, muy bien, pero oiga, también está el derecho a la propiedad, es decir, todas las personas que tienen una vivienda en este país, pues le ha costado mucho trabajo tenerla y nunca ha sido fácil ni para nuestros padres, ni para nuestros abuelos, ni para nosotros.
No, entonces, por supuesto, por supuesto.
Es que esto, y entonces ahora mismo es todo contra los pisos turísticos. Parece que somos los culpables. Y también tenemos que recordar una cosa. En España hay 4 millones de viviendas que están cerradas, completamente acabadas. Y la demanda es de 3.200.000. Y más del 90% están en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Hombre, pues habrá que ver y buscar y establecer mesas de diálogo con administraciones donde estén todos los sectores afectados. Ahora, está claro que las restricciones y las regulaciones lo que hace siempre es lo mismo, reducir la oferta e incrementar el precio.
Dulcinea, y aquellos que dicen que se debe poner coto a este tipo de viviendas, a las viviendas de alquiler turístico, ¿usted lo comparte o considera, como acaba de decir, que el propietario está en su derecho de decidir qué hace con su vivienda?
Bueno, yo es que no lo comparto, porque yo siempre digo lo mismo, hay que poner números reales, y tenemos un número real, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela fue el primero en intentar poner coto a las viviendas de uso turístico, ¿vale? Pero ¿a qué vivienda se está poniendo coto? Está poniendo coto a las viviendas de los particulares, pero después está dando licencias de viviendas, de edificios enteros, de fondos de inversión con capital extranjero. Entonces, no es un problema de poner coto para que se aumente la oferta y se reduzca el precio. No, esto es otra cosa. Entonces, ¿A quién está castigando? Al pequeño propietario. ¿A quién está castigando? Al ahorrador. Entonces, lo estamos viendo. Mira, Santiago tiene 700 viviendas de uso turístico, pero tiene 8.000 cerradas. Pues que se planteen por qué razón. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. El País Vasco, una comunidad que tenemos aquí en el norte, ¿no? Pues tiene una política de vivienda donde si usted tiene una vivienda vacía, pues le hace un contrato de alquiler la propia administración durante 5 años, donde le garantiza el cobro y le garantiza que a usted a los 5 años le van a devolver la vivienda a la misma situación en la que la entregó. ¿Usted oyó hablar a alguien por aquí de ese tipo de cosas? No se habla, porque es un tema que no interesa. Es mucho más fácil privar y es mucho más fácil acotar y es mucho más fácil eliminar el derecho que tiene un propietario sobre su vivienda. Y por supuesto que yo tengo una vivienda y yo soy la que establezco el precio. Si lo quieren alquilar, me la alquilan, y si no me lo quieren alquilar, no la alquilan. Esto es el mercado. Y claro, cuanto menos oferta haya, más se dispara el precio. Y eso es una economía pura y dura.
Sí, oferta y demanda.
Claro.
Dulcinea, ¿qué ventajas tiene para un propietario que esté pensando a lo mejor, pues eso, en alquilar su vivienda como vivienda turística, pertenecer a una asociación como Abiturga? Ya nos decía antes que, entre otras cosas, tienen cursos de formación, pero ¿qué otras ventajas añade? ¿Qué seguridad le puede dar un propietario?
Nosotros tenemos todo tipo de asesoramiento en nuestra temática de todo lo que tenga que ver con vivienda de uso turístico. Vivienda de uso turístico no solo darla de alta en un registro y ya está. Hay muchísimas problemáticas. Nosotros todos los días tenemos un montón de casuísticas. Ya es lo que es todo lo que es la normativa legal, con el registro de hospedajes, con el tour espacio, con el registro de la ventanilla única, que tenemos, pues la verdad, muchos criterios dispares con los diferentes registradores de la propiedad. Es decir, eso todo es un trabajo que no se ve, pero que está detrás, ¿no? Y lo vemos todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, todo lo que es, aparte, el asesoramiento a todos los niveles. Después, Abiturga forma parte también de la federación que se acaba de crear en España, que es la Federación de Propietarios de Viviendas de Uso Turístico y de Corta Duración, que se llama FAPABAT. Tenemos en este caso la vicepresidencia, es una federación a nivel nacional donde la presidencia la tiene Canarias, la vicepresidencia nosotros, la secretaría la tiene la Comunidad Valenciana, es decir, somos un montón de asociaciones a nivel de España. Y lo que estamos es... Por tanto, se asocia a Abiturga desde la formación, al asesoramiento, la central de reservas, etcétera, etcétera. Pues estamos, trabajamos continuamente para defender también ahora mismo una buena parte. Nos dedicamos, solo estamos judicializando los procesos, Coruña, Santiago. Y es decir, en vez de estar trabajando honestamente, porque para Galicia la pandemia, siempre lo digo y lo recalco, no me canso de decirlo, con todo lo malo que fue para toda la sociedad, para Galicia fue una oportunidad turísticamente hablando, y así es la realidad. Y estamos recuperando pueblos que estaban abandonados, con casas que estaban tiradas de antepasados, que se están rehabilitando, que se están haciendo, montando negocios paralelos a ese tipo de vivienda, y de eso no se habla. Solo se habla de que si aumentó no sé cuántas viviendas Vigo, si aumentó no sé cuántas viviendas Santiago, si aumentó Coruña, si aumentó... Y al final estamos creando un modelo de zulos donde estamos metiendo a la gente que nos visita en zulos. Pero cuando vamos nosotros a París o vamos a Roma, nos gusta estar en el cuarto o en el quinto para ver dejar la Torre Eiffel. Y eso es lo que no puede ser.
Bueno, lo que pasa, a ver, también es comprensible la visión del ciudadano al que le están bombardeando todos los días con este asunto, ¿no? Claro, el problema es un problema de fondo, que es la ley de vivienda. Esto es así, bueno, pues, de claro, pero cuando a uno le están bombardeando todos los días con lo mismo, claro, al final el ciudadano pues acaba echándole la culpa a lo que tiene más cerca, por decirlo de alguna manera.
Pues ahí lo está viendo, y además es que todas estas campañas de turismofobia, pues lo estamos viendo en nuestra comunidad, salió hace poco en Cangas, salió en Coruña... Bueno, yo, honestamente, yo no sé si tenemos un plan B si nos falla el turismo. Yo no sé cuál es otra industria que nosotros tengamos si nos falla el turismo que hacemos, porque no es solo que yo alquile mi casa, es todo yo lo que muevo alrededor de mi casa. La lavandería próxima, la empresa de limpieza, la tienda de que me vende las toallas, las sábanas, etcétera. Todo lo que recomiendo todos los días para ir a comprar las empanadas, para ir a comprar los quesos, para comprar el pan, dónde comer, para coger los billetes para ir a las islas, para coger los taxis si salen por la noche, etcétera, etcétera. Todo eso se mueve en torno al turismo. Bueno, ya no hablemos de que si tengo una avería, el electricista, el fontanero, el carpintero, o para cuando lo pongo todo, o la asesoría, o lo que sea. Ya no estoy hablando de todo eso. Bueno, si alguien conoce otro plan
Si falla el turismo, pues que nos lo cuenten.
Dulcinea, ¿y no corremos también el riesgo de eso que tantas veces utilizamos ese término, esa expresión de morir de éxito? Porque sí es cierto que hay ciudades, estoy pensando en estos momentos en Santiago, que soporta una presión turística diaria y además desestacionalizada quizás en este momento, y que los residentes sufren, entre comillas, a lo largo de todo el año. ¿No corremos también ese riesgo?
Por supuesto, pero también hay que hacer un análisis muy importante. Y el análisis importante es usted de las pernoctaciones que tuvo Santiago durante el mes de julio, y le pueden decir claramente el sector que no tiene nada que ver con las de junio, que junio fue muchísimo mejor que las de julio. Entonces, el problema no es de las pernoctaciones, el problema es del excursionista, del que aquellos miles de autobuses que paran en una zona de Santiago y que salen todos los días miles que van a la catedral a ver al santo donde su ofrenda coge y ya se van porque ya tienen organizado para comer en otro sitio, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿cuánto dinero deja la ciudad? Entonces, nosotros no discutimos ningún momento que haya que, y así insistimos, tenemos que revisar el modelo turístico que queremos. Pero el modelo turístico se revisa con datos objetivos. Y no levantándose por la mañana y voy a eliminar esto y ya está. No, son trabajos tediosos que hay que estar unidos todo el sector y hay que revisar con datos y estudios objetivos. Pero no regular como a uno le gustaría. Pues es que a mí me gustaría estar en Santiago y solo encontrarme con mis vecinos. No me interesa el turismo porque no vivo del turismo. Bueno, del turismo, directo o indirectamente, vivimos todos.
Dulcinea, quería aprovechar también la ocasión para preguntarle por la tasa turística. ¿Qué le parece a usted?
A mí me parece un despropósito. Entre otras cosas, porque si nosotros nos queremos comparar, ya hablo del caso de Santiago o otras ciudades, hombre, nos queremos comparar nosotros a Barcelona, que recibe 15 millones de turistas al año, o nos queremos comparar a Roma, o nos queremos comparar a Madrid. Cuando más nosotros somos un destino súper estacional, de que efectivamente en agosto tenemos muchísima gente, pero después enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre, hombre, eso está bien para destinos que están desestacionalizados y tienen miles de turistas todo el año, pero aquí aún no estamos, y sobre todo cuando uno tenemos los mimbres, es decir, lo vemos todos los días en la gente que nos visita, cuando le mandamos las encuestas, tenemos un problema de comunicación tremendo, los servicios públicos, los trenes insuficientes, autobuses, las líneas, los horarios que quieren, los taxis insuficientes, la señalización penosa, un montón de cosas, y de verdad, que nos estamos planteando la tasa turística. Eso, desde mi punto de vista, es falta de capacidad de gestión en muchos casos y es la forma más fácil para la recaudar.
Dulcinea, ¿qué tal está yendo el verano para el sector del alquiler turístico?
Pues está yendo muy bien. Lo que pasa que, bueno, también está el reflejo del momento que tenemos, son estancias más cortas. Se nota a la hora de consumir que la economía familiar está justa, pero bueno, el verano está yendo muy bien.
¿Y hay alguna zona, digamos, predilecta para los que nos visitan desde fuera de Galicia?
En las Rías Baixas siempre es top, porque en otras cosas también es donde se concentra el mayor número de viviendas de toda Galicia. San Senso, bueno, pues todo lo que son las Rías Baixas siempre es la que tiene siempre el mayor número de ocupación. Pero bueno, ahora mismo tenemos zonas del interior de Galicia que tienen una ocupación extraordinaria, porque bueno, la gente, el modelo de viajar ha cambiado bastante, ¿no? Es decir, la gente pues mucha teletrabaja, lo acompaña con vacaciones, le gusta los espacios más tranquilos. Bueno, hay un montón de casuísticas que hace que sea todo. Galicia es una comunidad muy atractiva.